En Radio Sefarad, la entrevista.
Es un honor volver a contar en Radio Sefarad con la presencia de Gabriel Albiach. Bienvenido, Gabriel.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre.
Gabriel Albiach es uno de nuestros filósofos más importantes, una persona a la que acudimos en momentos de zozobra como estos que vivimos. No sé por dónde empezar, Gabriel. Irán, Europa, Israel, bueno, está todo conectado, claro.
Pues cualquiera de los puntos es suficientemente problemático. Y no sé, la zozobra en sí no hay manera de eludirla. Quizás sencillamente tratar de entenderla un poco para no volvernos locos en medio de ese caos.
¿Qué tenemos que entender como europeos de todo lo que está pasando? ¿Es el fin de la Europa que como la entendíamos o la queríamos entender?
Como europeos específicamente, vamos a ver, yo llevo muchos años manteniendo una tesis que probablemente muy pocos analistas mantengan, que es que Europa como tal desaparece en la Gran Guerra, es decir, desaparece entre 1914 y 1919, y que la Segunda Guerra Mundial lo que hace es barrer a una Europa que había renunciado ya a existir. De algún modo, Europa vive en una especie de añoranza del suicidio desde esos dos conflictos militares que efectivamente destrozan completamente el espíritu europeo y que tienen una consecuencia que hoy vivimos en una forma extrema, pero que llevamos prácticamente un siglo viviendo, la de que Europa se niega en absoluto a tomar la menor iniciativa de cara a su defensa o a la defensa de los sistemas de valores en función de los cuales Europa fue configurada a lo largo de siglos. Vamos a ver, hemos cedido desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, en primer lugar, en la Segunda Guerra Mundial no acabó en un reparto entre Hitler y Stalin de la totalidad de Europa, sencillamente porque Estados Unidos intervino y salvó a Europa de sí misma. En su propia dinámica, Europa iba encaminada directamente a la destrucción. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido probablemente el periodo de mayor esplendor económico que haya vivido, que hayamos vivido en Europa. En Francia se habla de los 30 gloriosos para referirse a los tres decenios que siguen a la Segunda Guerra Mundial. Eso es absolutamente cierto, pero tampoco deberíamos engañarnos. Ese esplendor económico se hace sobre la base de no participar en lo más mínimo en los gigantescos gastos militares que se despliegan entre las grandes potencias a lo largo de ese periodo. Europa ha podido vivir en el esplendor sencillamente porque todo su gasto militar lo asumió Estados Unidos durante medio siglo. Claro, la caída del muro de Berlín acababa con esa coartada. ¿Por qué? Porque naturalmente, si Estados Unidos efectuaba una inversión militar tan fuerte en Europa, no era por una especie de benevolencia más o menos angelical, sino porque efectivamente Europa suponía el muro de contención frente a la hipótesis más que razonable de expansión soviética. Desaparecido el muro, desaparece la coartada, y es el momento en que se inician todos los grandes, todas las grandes negociaciones europeas en materia económica, que culminan de algún modo en Maastricht, en el momento en que Alemania y Francia deciden que una de dos, o se integra una nueva política económica y política en general, encaminada de algún modo a configurar Europa como una unidad, por supuesto una unidad múltiple, una federal, como se quiera, pero una unidad, o que de lo contrario Europa iba encaminada a la extinción. Y el problema es que ese proyecto lo hemos visto fracasar. Entre otras cosas, porque lo que ha sido incapaz Europa desde entonces es lo que desde el primer día se afirmó como prioritario, la necesidad de configurar un ejército propio.
Y
eso era demasiado caro.
La economía, el dinero, ¿no? Como factor fundamental para todo lo que estamos atravesando ahora. En esa Europa en crisis, en esa Europa en decadencia, ¿qué papel juega el antisemitismo? ¿Es nuevo este antisemitismo que estamos sufriendo, Gabriel, o es el de
Bueno,
siempre?
en el siglo XX, a inicio de los años 30, el que fue el gran teórico del Estado y de la juridicidad nacionalsocialista alemana, Carl Schmitt, lo formula con una tesis que es muy vieja, pero que a la que él da una estructura formal clarísima. El modo de identificar a algo que no encuentra su identidad es inventar un enemigo, a ser posible, un enemigo terrible, un enemigo demoníaco, un enemigo que busca mi destrucción. El Estado que consiga eso, decía Schmitt, conseguirá automáticamente nuclear en torno a sí a todos sus ciudadanos. Vamos a ver, en una Europa que ha perdido todos sus ideales, que ha perdido todas sus perspectivas, que en el sentido propio del término no tiene futuro, aquello del no future de los años 80. En estos momentos no es una fórmula de rockeros, es una terrible realidad que atosiga a todos los ciudadanos europeos. ¿A dónde demonios vamos? Esa cosa que no tiene precedente, pero que en toda Europa se vive. Por primera vez nuestros hijos necesariamente van a vivir peor o mucho peor que nosotros. Esa ausencia de futuro, naturalmente, ¿cómo decir?, da al traste con todos los grandes ideales, con todas las grandes ideologías de avance, de adelanto, de progreso. Bueno, al final, si tú consigues encontrar, ¿cómo decir?, una hipótesis conspirativa, la fantasía demoníaca de que alguien ha roto las reglas del juego, de que, en este caso, de que la existencia de un Estado sionista esencialmente perverso y aliado con el país imperial que nos oprime a todos, que esa es la fuente de nuestra desdicha, pues de algún modo, ¿cómo decir?, te encuentras consolado de la desdicha. No es nuevo, el antisemitismo ha sido siempre eso, la necesidad de inventar una entidad demoníaca frente a la cual todas las cosas horribles que me suceden puedan ser explicadas. Y naturalmente el que algo pueda ser explicado luminosamente, por más que sea demoníaco, es consolador.
Es lamentable que no se entienda o que no se busque ese demonio, por ejemplo, en Irán, ¿no?
Pero vamos a ver, Irán, no vamos a engañarnos, Irán ha sido un producto nuestro. Los que tenemos una cierta edad recordamos perfectamente la toma del poder por Jomeini y sus ayatolás. En ese momento, Estados Unidos cometió probablemente el mayor error de política internacional de los últimos 2 siglos. Jimmy Carter, que era una persona bien intencionadísima y probablemente, ¿cómo decir?, un bellísimo ciudadano en el ámbito de lo privado, concibió una idea que era un verdadero dislate. Es efectivamente cierto que el Shah era un monstruo. Era un monstruo de corrupción, era un monstruo de despotismo. La policía política, la SABAK, me parece recordar que se llama la SABAK, era una de las cosas más espantosas que haya producido el ámbito de la represión mundial. Y naturalmente que Carter hacía muy bien en apoyar que aquel régimen fuera de algún modo desplazado y que Irán entrase en una dinámica presentable. Ahora bien, lo que olvidaba Carter era que simultáneamente esa terrible tiranía había introducido un elemento de modernidad económica y social en Irán. Que la tradición persa era, por ejemplo, en todo lo que concierne a las mujeres, mucho más abierta que la tradición árabe. Por lo demás, el enfrentamiento entre persas y árabes, no solo en la zona, sino en los distintos ámbitos de la inmigración, ha sido siempre violentísimo. Y que, naturalmente, sí se trataba de acabar con un régimen despótico, había que cuidarse muchísimo de ver en manos de quién se dejaba el poder. Carter, hombre de tradición religiosa muy honda, y de hecho tras su salida de la presidencia, pues siguió al frente de organizaciones humanitarias de corte religioso de tipo, cayó en ingenuidad tremenda de pensar que los mulags eran algo así como una variedad exótica de los pastores evangelistas. Y yo pienso que con toda sinceridad estaba convencido de que con aquellos santos varones se iba a poder negociar estupendamente. Bueno, los que somos un poco más escépticos y venimos de la tradición europea, sabemos que los santos varones, cuando llegan al poder, suelen convertirse en déspotas monstruosos, porque naturalmente, cuando un santo varón, sobre todo un santo varón que se considera una expresión de la voz de un Dios único y absoluto, digo, cuando uno de estos santos varones llega al poder, quien ejerce el poder no es él. Es lo trascendente. Es lo que llamamos una teocracia, es decir, algo que en lo cual el que está en el poder no es más que la voz a través de la cual se manifiesta Dios. Y vamos a ver, si Dios ejerce el poder político, no hay posibilidad alguna de plantear discusión de ningún tipo. En el nacimiento de la modernidad vimos eso en Europa maravillosamente en la figura de Savonarola. Savonarola era un personaje fascinante, un auténtico santo, un hombre de una cultura y de una inteligencia sobresaliente. Eso lo ves muy bien cuando ves a Maquiavelo o a Guicciardini hablando de Savonarola. Pero claro, y es lo que ambos dicen, era un santo, pero había que matarlo porque si no, él mataba a la ciudad. Bien. Yo supongo que en su vida privada los ayatolás serán unos santos, me da exactamente igual. Parece que el que está ahora tiene una cantidad de propiedades en toda Europa que hacen sospechar que la santidad sea en ese caso un poco relativa. Pero demos por supuesto que Jomeini era un santo y que los demás eran unos santos. Oye, mire usted, ese no es un motivo para darles el poder, sino todo lo contrario. Un santo en el poder no rinde cuentas más que al Dios del cual es expresión. Toda la izquierda europea, debo decir, de en ese momento, yo por aquella época, pues andaba a punto de pasar los 30 años, cayó fascinada ante aquello. Recuerdo el viaje que Michel Foucault hace a Irán y del cual vuelve con unos artículos que hoy cuando los releemos, yo he estado releyéndolos estos meses pasados, te producen escalofrío, pero efectivamente era el espejismo terrible. ¿Qué pasa ahora? Que naturalmente esas figuras han llegado al límite en el cual no son tolerables en términos de política internacional. Sencillamente porque, en primer lugar, están masacrando a la población. En el fondo, yo creo que eso tampoco le importa gran cosa a Occidente que se masacre a una población. A fin de cuentas, parece que forma parte de los costes de la política internacional. Pero cuidado, estamos ante una potencia con uno de los ejércitos más importantes del mundo. Es que no nos damos cuenta de eso. Cuando el personal al inicio de todo esto pensaba que eso era una operación como la de Venezuela, oiga usted, el ejército de Venezuela es un ejército de Pancho Villa, en el que hay más generales que soldados. El ejército iraní puede ser el cuarto o quinto ejército más importante del mundo, no estamos hablando de asuntos serios. Y en segundo lugar, a punto de conseguir armamento nuclear. Normalmente en ese punto no se podía seguir adelante.
Has afirmado en uno de tus artículos en el debate que Teherán cayó un 7 de octubre.
Sí, efectivamente, efectivamente, porque en ese punto, ¿cómo decirte? Te decía antes, llegas a un punto en el que es perfectamente claro que no se puede seguir. Naturalmente que nadie, a no ser que quiera engañarse a sí mismo, puede pensar que la operación de Hamás el 7 de octubre es una operación gestada por una guerrilla común y simple sin más detrás. No, la operación de Hamás en Gaza estaba pensada esencialmente en función del inicio de relaciones comerciales entre Israel y una parte importante de Arabia Saudí y de los Emiratos, que Irán consideraba el mayor peligro al que se enfrentaba. Pero hay una cuestión que no debemos olvidar nunca, ¿eh? Naturalmente que a efectos de la gran escenografía islamista, el enemigo fundamental de Irán siempre se proclamará que es Israel. Pero a efectos internos, a efectos del propio clero chiita, el enemigo esencial son los Emiratos, es Arabia Saudita, es todo ese sector sunita al cual Teherán considera responsable de la decadencia del Islam. Por eso, naturalmente, los primeros que han entendido cuando empezó la guerra el riesgo en el que estaban son esos propios países árabes, porque saben que ha llegado el momento. Si Israel es difícil de alcanzar con ese tipo de misiles, porque posee un sistema de detección y de defensa extremadamente moderno, el enemigo, perdón, el enemigo, el objetivo, el blanco más fácil, eran Arabia Saudí y los Emiratos. De ahí, naturalmente, que inmediatamente hayan tomado medidas al respecto. Pues bien, la operación del 7 de octubre tenía, digo, dos funciones. Primera, naturalmente, masacrar toda la población civil que se pudiese en Israel, es decir, generar una dinámica de terror en Israel. Segundo, mandar un mensaje a los países del Golfo en trámite de negociación con Israel. Y eso, vamos a ver, eso hubiera funcionado a la perfección si se hubieran cumplido con las hipótesis con las que se trabajaban los dirigentes iraníes, es decir, que Israel se hubiese visto retenido en su respuesta por la presión internacional. Yo creo que ahí todo el mundo quedó sorprendido, tanto los iraníes como todos los analistas, de hecho, lo confieso, también, en lo que a mí concierne, de un modo absoluto. La capacidad de respuesta de Israel, fulminando literalmente en semanas y prácticamente en días a toda la dirección de Hamas, fulminando a buena parte de la edición de los guardianes de la revolución iraníes, de la yihad islámica en Líbano, y interviniendo directa, selectivamente en Irán y destruyendo los hilos de armamento nuclear, fue una sorpresa internacional absolutamente inesperada. A partir de ahí, yo pienso que todo el mundo tenía claro que el momento final del régimen de los ayatolás podía, o en todo caso debía haber llegado, que lo que quedaba ahí era un régimen cadavérico que solamente podría sobrevivir a base de matar sin límite, que es lo que pasó a hacer inmediatamente dentro de su población, porque naturalmente olvidamos que esta guerra ha venido precedida por una matanza que en las semanas que han durado las manifestaciones, en los cálculos menos amplios, supone entre 20 y 30 mil muertos a tiros en las calles. Es que las fuerzas represivas ante Irán no operan con armas de disuasión, no, sencillamente matan a tiros a los manifestantes. Los cálculos más bajos son entre 20 y 30 mil habitantes iraníes. Naturalmente, si extiendes eso a los años de la tiranía de los ayatolás, son cientos de miles. Pero en todo caso, era, como decir, la constancia de que eso no podía seguir así.
Gabriel, no te podemos pedir que hagas una previsión de lo que va a pasar. Hemos escuchado parte de tu diagnóstico, pero sí me gustaría que terminaras con un mensaje para nuestros oyentes. No sé si es
De
de
previsión, yo creo.
esperanza.
Previsión, a ver, un analista yo creo que no debe dar ni esperanzas ni desesperaciones, sino un poco ver cuáles son las posibilidades. Yo te diría que en estos momentos el régimen iraní está fuertísimamente quebrantado, que va a serlo con toda seguridad más en las semanas que vienen, pero que hay un problema que sigue sin resolver, que es quién efectúa la intervención en tierra para tumbar una tiranía de esa envergadura. No basta sencillamente, como decir, secuestrar a un dirigente y cambiarlo por uno de su camarilla, como se dice en Venezuela. No. Desgraciadamente, lo que hace falta es tomar físicamente el poder. Yo pienso que ahí hay solo dos hipótesis posibles. No tengo la impresión de que Estados Unidos vayan a hacer que sus soldados pongan pie en tierra en Irán. Pero hay al menos dos hipótesis. Una primera, estamos olvidando que en Irán hay dos ejércitos distintos. Y dos ejércitos distintos entre los cuales desde su nacimiento ha habido ciertas diferencias. Si quieres una referencia histórica, es el mismo modelo de funcionamiento del ejército regular alemán y de las SS durante el nazismo. Primero las SA y luego las SS. Es decir, el ejército tradicional, el ejército regular y por otro lado un ejército de partido. Aquí tenemos al ejército regular, el ejército tradicional, y por otro lado no un ejército de partido, sino un ejército de religión, un ejército religioso, un ejército al mando directamente de los dirigentes religiosos, que es la Guardia de la Revolución. Yo pienso que ahí hay una primera línea de fractura cuya profundidad no conocemos, pero que si se llega a una situación límite podría provocar el decantamiento de lo que es el ejército regular iraní frente a la locura que lleva directamente al suicidio de los guardianes de la revolución. Por otro lado, están las minorías nacionales que en Irán están fuertísimamente oprimidas, y es el caso en particular de los kurdos, que mantienen guerrillas armadas desde hace mucho tiempo. Yo pienso que en tierra esas dos hipótesis son en el momento, son por el momento quizás las dos hipótesis más verosímiles, pero todo está absolutamente abierto, que nadie se haga fantasías. Ya quisiéramos poder decir que el horizonte está claro. No, el horizonte no está claro. Lo único que sí podemos decir es que militarmente Irán está en estos momentos infinitamente debilitado respecto de lo que era hace un año.
Pues con esa reflexión y las anteriores nos quedamos después de envidiar tu biblioteca.
Está a tu disposición
Absolutamente.
siempre que necesites algo.
Y agradecerte inmensamente que nos hayas atendido y que nos ayudes a pensar como siempre. Muchísimas gracias,
No,
Gabriel
no, soy
Albiach.
yo quien os agradece a vosotros, como siempre. Muchas gracias.